Ha llegado la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis llevando estos días de tanto calor? Yo la verdad es que no muy bien. Y es que no hemos empezado el verano y ya parece que estuviéramos a mitad de julio. Así que bueno, pues hemos pensado en hacer un programa un poco refrescante para que no paséis tanto calor. Y es que la música puede transportarnos a lugares lejanos y a épocas que sucedieron hace cientos o miles de años. Y por eso hoy dedicaremos el programa de La Hora Feliz con Daniel Quirós y Amalia Pérez Linde a dos reyes muy sabios y muy importantes, el rey David y el rey Salomón. No me cabe duda de que los conocéis y de que os han hablado muchas veces de ellos en las catequesis, en las clases de religión, en la tele, en la radio, pero quizás nunca de la manera en la que lo vamos a hacer durante esta próxima hora. Así que vamos a empezar así, sin más rodeos, con una canción inspirada en el famoso Cantar de los Cantares que aparece en el Antiguo Testamento y que se dice que escribió el rey Salomón. Trata sobre dos enamorados, un joven pastor y una muchacha de Sulem. Se quieren mucho, pero les han obligado a vivir separados y así buscarán estar juntos para siempre, porque como todos sabemos, el amor siempre triunfa.
Las flores de
Acabamos de escuchar la canción Mi Amado Viene, del Cantar de los Cantares, interpretada por Elim Los Ángeles y Joshua McGowan. Recordemos que el Cantar de los Cantares es un libro de la Biblia que escribió el rey Salomón hace muchísimo tiempo, miles y miles y miles de años. Bueno, quizá tantos no, pero por lo menos 3.000. ¿Pero quién fue realmente el rey Salomón? Pues para responder a esta pregunta tenemos hoy con nosotros de nuevo a nuestra profesora de religión favorita, Amalia Pérez Linde. Muy buenas tardes, Amalia.
Hola, Dani, ¿cómo estás?
Bueno, pues ya ves, pasando mucho calor, demasiado calor.
Sí, es que han subido mucho las temperaturas últimamente.
Fíjate que al principio del programa decía que viajando por las historias y por las músicas del programa nos íbamos a refrescar un poquito.
Bueno, no sé yo qué decirte, porque la verdad es que en la ciudad del rey David o del rey Salomón no es que hiciese demasiado frío. Recuerda que estaban en Israel.
Bueno, sí, solo hay que ver las películas para saber que sí, que estamos cerca del desierto.
Aunque eso sí, digamos que allí tienen un clima tropical. Todo el año están en torno a los 30 grados de temperatura, que bien pensado tampoco está tan mal.
Bueno, no, la verdad que no muy mal. Y a todo esto, ¿tú has ido alguna vez a Israel?
Pues de momento no, pero es uno de esos viajes que me gustaría hacer por lo menos una vez en la vida.
Pues mira, ya somos dos. Y además, conocer los lugares por donde pasaron Jesús, el rey David, Salomón, San Juan Bautista, oye, tiene que ser precioso. Pero volvamos a lo que nos interesa ahora mismo, al programa, claro. El rey David y el rey Salomón, ¿quiénes fueron?
Lo primero de todo es que fueron dos reyes de Israel, concretamente del primer reino de Israel. Durante ese reinado hubo cuatro reyes. El primero Saúl, después Isbaal, el tercero fue el rey David y el cuarto el rey Salomón.
No sé yo, pero tiene pinta de que fueron padre e hijo, ¿no?
Efectivamente, David fue el padre y Salomón el hijo.
¿Y por qué de los que, bueno, creo que fueron 20 reyes de Israel, los más conocidos fueron estos, David y Salomón?
Pues porque fueron nombrados por Dios. El primero, David, además, tiene un nombre que significa el elegido de Dios. Y el segundo, Salomón, significa el que trae la paz. Y con dos reyes así, durante un periodo conflictivo, con continuas guerras y problemas políticos, trajeron paz y estabilidad. Vamos, lo que cualquier lugar del mundo querría.
Pues sí. Pero vamos por partes. ¿Qué nos puedes contar, Amalia, del primero, de David?
Lo primero es que nació en torno al año 1040 a.C. y murió alrededor del 966 a.C. Esto quiere decir que vivió hace aproximadamente 3.000 años, 1.000 años antes de que naciese Jesucristo. Fue, como hemos dicho, un rey israelita que gobernó después de Isboset, aunque este último solo estuvo 2 años en el trono porque lo mataron.
Vaya, ¿y eso por qué?
Pues por lo que te decía, porque había muchos problemas políticos y no le quisieron como rey. Pero David fue nombrado rey por Dios y por el pueblo, así que gobernó durante 40 años aproximadamente. Y durante este tiempo logró unificar todo el territorio israelita y lo expandió por Jerusalén, Petra, Damasco, Samaria y Zabad.
Vamos, que no lo hizo nada, pero que nada mal.
¿Y sabes cómo llegó a ser nombrado rey?
Pues me suena algo de una onda.
Exacto. David, un hombre normal y corriente, se tuvo que enfrentar a un gigante llamado Goliat para defender al pueblo de Israel contra el ejército de los filisteos. Durante 40 días, el malvado gigante, que medía 3 metros, se paseó frente al destacamento israelita, retándoles a una única lucha. Quien ganara entre él y un soldado israelita, ganaría la guerra sin que tuviera que morir más gente. El rey Saúl, por aquel entonces, mandó buscar a un soldado para la lucha, pero todos tenían mucho miedo, salvo un joven llamado David, que había sido pastor y que tocaba muy bien la cítara. Este joven, David, hijo de Jesé, escuchó que el rey Saúl prometió hacer rico a quien matara al gigante y hacerlo su yerno. Así que se ofreció voluntario porque ya había matado anteriormente a un oso y un león que quisieron comerse sus ovejas.
No, sí, desde luego era bastante valiente.
Sí, por lo que dispuesto para ir a la lucha contra Goliat, bajó al río, cogió 5 piedras, la guardó en su bolsa y fue en busca del gigante. Cuando Goliat lo miró, se puso a reír porque pensaba que le iba a vencer con facilidad. Muy confiado fue corriendo para matar a David con su espada, pero el joven israelita cargó su honda. Digamos que es algo parecido a un tirachina. Disparó una única piedra, le dio en la cabeza y lo mató. y así el pequeño David mató al gigante Goliat.
¡Guau! Wow, ¿y qué pasó después?
Pues que el rey Saúl empezó a tener envidia del joven David, tanto que incluso quiso matarle, pero no lo consiguió. David huyó al desierto con 200 guerreros leales y durante ese tiempo, en una batalla, el rey Saúl murió. Volvió David a Israel para que lo nombrasen rey, pero eligieron a Isboset. Eso sí, aunque no le nombraron rey israelita, sí que lo fue de Judá durante 2 años, hasta que asesinaron a Isboset cuando había cumplido 30 años.
Es increíble la vida de este rey David, lo tiene todo para hacer una superproducción de Hollywood.
Bueno, de hecho ya lo han hecho, en 1975 con Richard Gere haciendo del rey David.
¿En serio?
Sí, y la música la compuso Carl Davis.
¿Sabes lo que te voy a preguntar, verdad?
Creo que sí.
¿Podemos escucharla?
Por supuesto, vamos a ello.
Volveremos con Amalia, pero de momento vamos a seguir con más música sobre el rey David, que se escuchaba aquí en España hace bastante tiempo, por aquel entonces, en lo que se conocía como Al-Ándalus. Es un salmo del siglo XI, o sea, de hace 1000 años, que se cantaba en la entrada de los templos y que vamos a escuchar a continuación por el grupo Música Antigua, con Jorge Rosenblum, César Carazo y Eduardo Paniagua a la dirección. De música hace mil años, sobre el rey David, vamos a pasar a algo mucho más cercano. También es sobre un salmo del rey israelita, pero esta vez cantado por Michael Ortiz.
Hechos incomparables hay en tu palabra, y aún así hay personas que se niegan a creer en ti. Dicen que eres mentira. ¿Y a qué se refirió David cuando escribió? Tus ojos vieron a mi embrión en gestación y fueron escritos mis días antes de que existieran. Señor, tú me examinas y tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Y aún en la distancia me lees el pensamiento. Todos mis caminos te son familiares. No me llega una palabra a mi boca cuando tu Señor ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si bajara al abismo, ahí estás tú. Si me elevo sobre el alba, ahí estás tú. Espíritu y presencia no puedo escapar, oh Dios, oh Dios. ¿A dónde iré? ¿Dónde me esconderé? De tu espíritu y presencia no puedo escapar, oh Dios. Puedo escapar, oh.
continuamos con otro salmo de David, pero en este caso para guitarra de un compositor mexicano no muy conocido, la verdad, y menos aún aquí en España. Pero resulta que fue uno de los discípulos de Andrés Segovia, nuestro guitarrista más famoso junto a Narciso Yepes. Y como era bastante bueno tocando y componiendo, le contrataron para ser profesor en una de las escuelas más prestigiosas de Estados Unidos. La obra que vamos a escuchar a continuación no se sabe muy bien cuándo la escribió, lo que sí sabemos es que componía muy bien y gracias a ello el guitarrista estadounidense Benjamin Bunch se atrevió a tocar este maravilloso Salmo de David. Continuamos con el rey David viajando de nuevo al pasado, concretamente a una época que a mí me gusta mucho, al Renacimiento español. ¿Y por qué, os preguntaréis? Pues por una sencilla razón, porque la música en el Renacimiento, en ese momento, mostraba los sentimientos como nunca se había hecho antes y tampoco se ha hecho después, con mucha pasión, con mucho amor, con mucha delicadeza, tranquilidad, con mucha belleza y bueno, muchas cosas más. En toda Europa los reyes caían rendidos ante una música que se podía cantar sin acompañamiento o con muy pocos instrumentos. El mismísimo emperador Carlos V, fijaos de este hombre, el monarca más poderoso del mundo y pues puede ser uno de los más poderosos de toda la historia, sentía predilección, le gustaba muchísimo la música desde que era pequeñito. Cuando era pequeño, en Gante, la ciudad donde vivía, mandó que le comprasen un montón de órganos, cítaras, arpas, laúdes, clavecines, bueno, un antecesor del clavecín que se llamaba espineta, que a su vez es un antecesor también de lo que hoy conocemos como el piano, y todo eso lo tocaba y muy bien, siendo de vuestra edad, pues no sé, 8, 10, 12 años, con vuestra edad lo tocaba muy bien. Y no es de extrañar que tocase y cantase esto también que vamos a escuchar a continuación. Triste estaba el rey David, del compositor Alonso de Mudarra, que van a interpretar el contratenor Carlos Mena, que es un hombre que canta con la voz muy aguda, y el vihuelista Juan Carlos Rivera, que es un instrumento, digamos, bueno, un poquito parecido a la guitarra.
Thank you.
Volvemos con Amalia Pérez Linde, nuestra profe de religión preferida, para conocer la figura del hijo del rey David, el rey Salomón.
Muy chula, por cierto, la música que has puesto sobre el rey David, ¿eh, Dani?
La verdad que sí, y de todos los géneros, o casi, porque nos falta alguna época como el barroco que tanto me gusta y que creo que hemos puesto en todos los programas. Pero alguna vamos a poner para conocer en profundidad al rey Salomón. Lo primero de todo, ¿quién fue este hombre?
Como hemos dicho, fue hijo del rey David, por lo que vivió hace casi 1000 años y heredó el gran reino de su padre. Para la época era bastante grande, aunque hoy podríamos pensar que es pequeño, puesto que comparándolo con España sería poco más grande que Valencia.
Bueno, aún así era grande, iban a pie a todos los sitios o en carruajes con caballos, o sea que tardaban bastante, no como hoy en día con los coches.
Sí, pero lo más importante de Salomón no eran las tierras que tenía, sino su sabiduría. Se le ha considerado uno de los hombres más sabios de toda la historia y además era un rey justo y bueno. Tiene incluso su propio libro en la Biblia, justo después de su Cantar de los Cantares y titulado El Libro de la Sabiduría. Fíjate lo que dice en sus primeros versículos, nada más comenzar. Amad la justicia, gobernantes de la tierra. Pensad correctamente del Señor y buscadlo con sencillez de corazón, porque se manifiesta a los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían de él.
Uy, si hubieran seguido los consejos de Salomón muchos reyes y gobernantes a lo largo de la historia, pues qué bien nos hubiera ido a todo el mundo a lo largo de siglos y siglos.
Pues sí, y además es famoso por construir el primer templo de Jerusalén, algo muy importante para los judíos. Pero fíjate que Salomón estuvo a punto de no ser rey porque su hermano Adonías se autoproclamó rey cuando su padre David estaba muy enfermo. Pero cuando se enteró, mandó que Salomón fuera coronado delante de todo el pueblo. Eso sí, era un chico muy bueno, pero no tenía la experiencia suficiente para gobernar. Y por eso le pidió a Dios, rezando mucho, hasta que le escuchó que le hiciera buen gobernante, sabio y bueno. Le daba igual ser rico o vivir muchos años. Y a Dios le complació lo que le pidió, por lo que no solo le dio sabiduría para diferenciar lo bueno de lo malo, sino que también le dio una buena vida muy larga y mucha riqueza como recompensa por su humildad.
¿Y cómo sabemos realmente que era tan sabio?
Por episodios como el que vamos a escuchar a continuación, en el que tiene que decidir de quién es su bebé que le presentan, de una mujer o de otra.
Rey Salomón, esta mujer y yo vivimos en la misma casa, donde hace pocos días yo di a luz un hijo. Y 3 días más tarde que yo, también esta mujer tuvo un niño.
Dime, ¿no hay ninguna otra persona que viva en vuestra misma casa?
No, señor, no hay nadie más que viva con nosotras.
Una tarde, mientras dormíamos, esta mujer se acostó encima de su hijo y lo ahogó. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, cogió a mi niño mientras yo dormía y me dejó entre los brazos al suyo, que estaba muerto.
¡Eso es mentira! La que ahogó al niño mientras dormía no fui yo, sino esta mujer. El niño que veis en esa cuna es mi hijo.
¡Eres una mentirosa! ¡No dices la verdad!
Bien, es evidente que una de estas dos mujeres está mintiendo.
¡Ah!
Tú, vamos, trae aquí una espada.
Aquí la tienes, señor.
Y ahora coged al niño. Partid en dos partes iguales al niño y dadle una mitad a una y la otra mitad a la otra.
Rey Salomón, te lo ruego, dale el niño a esta mujer. Te lo suplico, no le mates, no le mates.
Ahora ya puedo dictar sentencia. La auténtica madre del niño es esa mujer, que es la que me ha suplicado que deje con vida al niño.
¿Eh? Mi hijo.
Desde luego, a poca gente se le habría ocurrido resolver así esta disputa. Y menos mal que al final no pasó nada y la verdadera madre pudo llevarse a su hijo.
Y esa era solo una de las miles discusiones que tuvo que solventar el rey Salomón. Pero ocurre algo trascendental en la vida del rey. Durante mucho tiempo es un hombre sabio y bueno, pero cuando se casa con varias mujeres de otros reinos que no adoraban a Dios, su forma de ser empezó a cambiar. Le convencen para que adore a otros dioses y en ese momento deja de ser bueno, sabio y feliz. Dios, al enfadarse con Salomón, le dice que le dará todo su reino a otra persona, no durante su vida, sino durante el gobierno de su hijo. Aunque eso sí, le dejará parte del reino de Israel.
Vaya, qué final más dramático e inesperado, con lo buen rey que era al principio. Pero si es que ya sabemos que el poder y las riquezas no suelen ser buenas compañeras de viaje para ganarse el cielo.
Ya lo dijo Jesús, en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos.
Bueno, Amalia, pues ya es hora de escuchar música sobre Salomón. Y como lo prometido es deuda, vamos a escuchar alguna que otra obra del barroco. Y hablando de que a Salomón le cambió la vida a peor desde que se casó con mujeres que adoraban a otros dioses, vamos a escuchar el momento en el que la reina de Saba llega a Jerusalén con una comitiva de personas bailando, tocando las trompas y gritando por las calles de la ciudad. Y esta música, en concreto, es del compositor alemán Georg Friedrich Händel.
Thank you.
bonito. Vaya que sí. ¿Y esta alguna ópera u oratorio?
Sí, esta llegada de la Reina de Saba forma parte del oratorio Salomón de Händel, que tiene, fíjate, una de las oberturas más alegres del barroco. Acordaos, niños, que una obertura en música es pues una introducción instrumental, sin ninguna voz que cante, y que presenta la obra que vamos a escuchar a continuación. Es algo parecido a la música que suena cuando comienza una película y aparecen los nombres del director, del compositor, de algunos actores, etc.
¿Lo escuchamos?
Claro, claro, por supuesto. Y vamos a hacerlo con uno de mis directores favoritos, Sir John Eliot Gardiner.
Bonita obertura de Händel. ¿Y queda más música barroca sobre Salomón?
Uy, no te puedes imaginar cuánta. Bastante. Por ejemplo, esta maravilla vocal de Giacomo Carissimi, titulada Congratulamini mi, en castellano, alegraos conmigo, que es bastante breve pero muy intensa.
Thank you.
Bueno, Amalia, ¿sabes cómo podría sonar el templo de Salomón?
No sé, y parece imposible saberlo.
Efectivamente, parece imposible, tú lo has dicho. Y bueno, seguramente lo sea. Pero lo bonito de la música es que, aunque no sea original o suene como se hacía en su momento, puede transportarnos allá donde queramos. Sin ir más lejos, el compositor Jeff Dana puso música a la película El Evangelio de Juan hace muy poquitos años y tiene un momento maravilloso titulado El Pórtico de Salomón, que es el que hace referencia al primer templo que levantó Salomón en Jerusalén. Son apenas 3 minutos, pero si cerramos los ojos no nos va a resultar difícil imaginarnos delante de un maravilloso templo de 13 metros de alto, pues que debe ser como 6 o 7 jugadores de baloncesto, juntos, uno encima de otro, también 2 columnas de oro a los lados de la puerta principal y al fondo, tras una cortina roja, el Sancta Sanctorum. Bueno, Amalia, pues nada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y enseñarnos a fondo quiénes fueron el rey David y el rey Salomón. Desde luego hemos aprendido un montón de cosas y seguro que no se nos olvidan con esta maravillosa profesora de religión, Amalia Pérez Linde. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y por supuesto a todos los que nos están escuchando, porque ya saben que siendo fieles a Dios, honrados y buenos, nunca les faltará de nada. Lo importante es no desviarse del camino y seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
Siempre necesitamos al Señor. Nunca, nunca, nunca jamás nos puede ni nos debe faltar. Eso mismo pensaría el pobre Salomón cuando se había distanciado de Dios y extrañaba esos maravillosos momentos en que era feliz porque estaba cerca de él. Y quién sabe si por eso intentaría resarcirse con el Cantar de los Cantares. Así que para finalizar el programa vamos a escuchar una especie de resumen de este libro de la Biblia hecho por el cantante Martin Smith con su pieza La Canción de Salomón. Nos vamos, ya sabéis, sed buenos, rezad mucho, haced caso a vuestros padres porque siempre quieren lo mejor para vosotros y que Dios os bendiga.
When I feel the cold of winter and this cloak of sadness, I need you. All the evil things that shake me, all the words that break me, I need you. Come running, back to you. Oh, come running, come running, come running back to you.
Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.